escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Buenas tardes. Vamos a celebrar el auto de pasión que, como todos los años, en estas fechas próximas a Semana Santa, organiza la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. En primer lugar, y en nombre de la Hermandad, quiero expresar mi agradecimiento a todos los que han contribuido a hacer posible este acto, muy especialmente a la Congregación de las Huelgas Reales, que nos ha permitido celebrarlo en esta magnífica iglesia. También a la Universidad de Valladolid, que a través de su fundación nos ha facilitado el material para el montaje que hemos tenido que realizar. Y muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado y apoyado en la organización y en el montaje. Un especial agradecimiento a los que han accedido a participar en este auto, al conferenciante, don Carlos Fernández Aganzo, y en la parte artística, al Gentil Lauro y a Teatro Drama. También queremos agradecer a las autoridades que nos acompañan y nos apoyan con su presencia, al vicerrector de la Universidad de Valladolid, don José María Marván, a la concejala de Cultura del Ayuntamiento, doña Mercedes Cantalapiedra, a todos los hermanos y cofrades de otras hermandades y cofradías de Valladolid y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia. Espero que disfruten con el auto. A continuación, haré una breve presentación del auto de pasión. El auto consta de dos partes. La primera es una letio brevis, que en esta ocasión será impartida por don Carlos Fernández Aganzo, con el título «Cuando Cristo es luz». La segunda parte es una actuación artística de El Gentil Lauro y Teatro Drán, que se enmarca dentro del Plantus Mariae en una breve representación teatral que se interpretaba en la liturgia del Viernes Santo. Del conferenciante, Carlos Aganzo, poco hay que decir. Es sobradamente conocida su trayectoria profesional, tanto en la faceta periodística como escritor. Campos en los que ha alcanzado un gran prestigio y reconocimiento y le han hecho merecedor de numerosos premios y distinciones. Es un honor y un gran privilegio para nuestra hermandad contar con una persona como Carlos Aganzo para impartir una lección sobre la luz de nuestro Cristo, el Santísimo Cristo de la Luz, que es la imagen titular de nuestra hermandad a la cual veneramos y damos culto. La segunda parte se va a desarrollar dentro de una liturgia alrededor de las lamentaciones fechas para la Semana Santa de Gómez Manrique del siglo XV. En la celebración litúrgica tendrá lugar una representación de los lamentos de la Virgen de San Juan frente a la Magdalena. Se enmarca dentro del Plantus Mariae que se interpretaba durante la liturgia del Viernes Santo. Esta segunda parte será interpretada por El Gentil Lauro, es una compañía residente de la Universidad de Valladolid, y la compañía teatral Teatro Drán. Proponen una recreación escénica minimalista e innovadora del texto de Gómez Manrique dentro de una liturgia enriquecida por música y canto, según la tradición española, desaparecida durante el siglo XVI, pero dando a la representación una perspectiva contemporánea. Las distintas secciones de la liturgia serán interpretadas por la capilla vocal y los ministriles de sacabuches, flautas y órgano de El Gentil Lauro, y la representación teatralizada se realizará durante el Evangelio por el grupo Teatro Drán. El Gentil Lauro es un conjunto especializado en la investigación, estudio e interpretación del repertorio coreico, musical y teatral de los siglos XV al XVII. Está dirigido por la musicóloga y coreógrafa Cecilia Nocili y por Rinaldo Valdeperas, flautista y filósofo. Su repertorio y actuaciones, tanto dentro como fuera de la Universidad de Valladolid, son muy variados e interesantes. Colaboran también en cursos de verano, seminarios, másteres de la universidad y con nuestra hermandad tenemos una estrecha colaboración desde el auto de pasión del año pasado. Y no me quiero extender más, no quiero robar tiempo a los protagonistas del auto. Con esto comenzamos la primera parte, que es la Letio Brevis, cuando Cristo es luz, impartido por Carlos Aganzo.
Señor vicerrector, señora teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, cofrades de la Hermandad y comunidades religiosas de las Huelgas Reales. Voy a cumplir con lo de la Lectio Brevis, por supuesto, voy a tratar de ser breve y de ceñirme al tiempo, y les voy a pedir dos cosas. La primera, que echen un último vistazo a sus teléfonos móviles para que no nos aturdan cuando estamos leyendo. Y la segunda es que mientras yo estoy leyendo, vayan ustedes siguiendo, que para eso nos acompaña, lo que aquí se va contando de esta maravillosa imagen que tenemos aquí del Cristo de la Luz. Cuando Cristo es la luz. ¿En qué piensas tú, muerto, Cristo mío? ¿Por qué ese velo de cerrada noche de tu abundosa cabellera negra de Nazareno cae sobre tu frente? Miras dentro de ti donde está el reino de Dios, dentro de ti donde alborea el sol eterno de las almas vivas. Así comienza el Cristo de Velázquez, de Don Miguel de Unamuno, seguramente uno de los más bellos poemas en español dedicados a la figura de Cristo crucificado. Una de las piezas literarias más poéticas, más emocionantes y más contundentes de la generación española del 98. Un ejemplo vivo de esa necesidad de llegar a Dios por el sentimiento que expresó en sus escritos el autor de Niebla. El sol eterno de las almas vivas, dice Unamuno. La inmortal luz del alma en claro contraste con la oscuridad de la noche y el abandono que representa la abundosa cabellera negra del Nazareno clavado en la cruz. Qué semejantes y qué diferentes al mismo tiempo aquel Cristo crucificado, pintado por Velázquez, con la serena luz de Sevilla en los ojos y la sabiduría de los desnudos de Italia en las manos, de este otro Cristo de la luz de Gregorio Fernández, inscrito en el misterio que siempre llevan consigo quienes vienen del noroeste, y quebrado por el dolor de la más firme y tremenda escuela castellana. Sin embargo, cuando Cristo es la luz, lo cierto es que la noche y la mañana se confunden. La oscuridad bien puede ser un paño de rendición y consuelo, un refugio cálido y oscuro donde los ojos descansan por fin de tantas cosas vistas. Y la luz, un rayo que no cesa, una llama que consume y no da pena, la absoluta blancura de la nada donde todo se resume y se sublima. Mira, pues, que la luz que hay en ti no sea oscuridad, nos dice enigmáticamente Lucas en el Evangelio. Y así, el misterio de la crucifixión es el misterio de la transición de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, de la luz a la luz. Cuando Cristo es la luz, y los cofrades de esta devota hermandad universitaria lo saben muy bien, conviene mirar esta talla de Gregorio Fernández con la máxima intensidad del ser, con ese hambre de Dios donde decía Unamuno que se encontraba la única vía posible del conocimiento divino. Desde todos y cada uno de sus perfiles, porque cada cual trae consigo su mensaje. Hay que mirar a Cristo muy despaciosamente, con ojos de pintor o de escultor, con afán de penitente o de degustador del arte, con proporciones de teólogo o de anatomista, con rigor de místico o con admiración de hombre de la calle, porque él habla con cada uno a su manera. Y hay que empezar mirándolo, yo diría, como hizo, por ejemplo, el gran Antonio López, cuando le dejaron, como a mí, con él a solas, pidiendo una escalera para subir al madero, para acercarse lo más posible al hombre crucificado, para cobrar, incluso, la visión volandera que sobre Cristo tuvieron en su día Juan de la Cruz o Salvador Dalí, en escorzo cenital, como si fuera su mismo padre el que lo estuviera mirando. Con la misma perspectiva con la que miraba él desde la cruz, a la madre y al discípulo predilecto, a los torvos soldados que se jugaban a suertes su túnica. Visto así nuestro Cristo, desde lo alto, con los ojos del arte o los del cielo, lo primero que nos sobrecoge es la propia visión trágica de la cruz del martirio, la madera en cuyo frontispicio seguimos hoy leyendo la sentencia 2000 años después, como entonces lo hicieron los que acudieron al ajusticiamiento del Calvario. Inri, Jesús Nazareno, Rex Iudeorum, el escarmiento del rey acusado de encabezar la rebelión de los justos, el escarnio del reino a manos del imperio, el aplastamiento de los que buscaban una nueva religión más cerca del hombre y por eso mismo también más cerca de Dios. Y bajo el cartel de la sorna, la corona de espinas, las agujas lacerantes que atraviesan la ceja y la oreja de Jesús, un detalle que marcará la tendencia de la iconografía escultórica de Cristo hasta mucho tiempo después. La farsa sangrante del oropel que ciñe ese velo de cerrada noche en que se ha convertido la abundosa cabellera del sacrificado. Cuando Cristo es la luz, sin embargo, ni los clavos, ni las espinas, ni la brutalidad, ni la derrota, ni la sangre, ni la burla de los carteles pueden ocultar la absoluta nitidez de su mensaje. Mientras la tierra sueña solitaria, vela la blanca luna, vela el hombre desde su cruz mientras los hombres sueñan, vela el hombre sin sangre, el hombre blanco como la luna de la noche negra. Esto nos dice de nuevo don Miguel. Jesús vela los sueños de los hombres. Los verdugos vencieron, pero no convencieron. Crucificaron el cuerpo, pero no pudieron clavar en la madera la intangible materia de los sueños. Apagaron los ojos, pero no fueron capaces de contener su palabra ni de extinguir su luz, que ha seguido alumbrando el camino hasta nuestros días. Exactamente tal y como lo anunciaba Juan en su Evangelio. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Porque la claridad siempre viene de arriba, como nos dejó escrito Claudio Rodríguez. Cuando Cristo es la luz, se va haciendo necesario descender como la luz, cuerpo abajo, desde las alturas, en el afán de iluminar a los que esperan. Así lo dejó escrito también Mateo, cuando recordó las palabras de Jesús tras proclamar las bienaventuranzas. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Desde su talla natural de algo más de unos 70 metros de estatura, este Cristo de la luz al que hoy rendimos honores en las mismas puertas de la Semana Santa es un hombre vencido por el sufrimiento que acaba de desplomarse sobre sí mismo. Todo el realismo expresionista del barroco pesa sobre él como un emblema de dolor y de incuria. Toda la tensión de su anatomía acaba de venirse abajo, rendida por el peso de la muerte, por más que el artista la quiera todavía mantener intacta, detenida en el tiempo, infinita en el minuto exacto del tránsito. La cabeza de Jesús lleva ya un rato desmayada sobre el lado derecho, la barba tocando un pecho ya hueco y sin tacto. Los ojos de Jesús, representados por el escultor con el cristal, acaban de entrar en ese momento en otro mundo. Presenciamos, estremecidos, un instante de tiniebla eterna antes de que nos llegue señal alguna de la luz. Pero la luz, está en el instante inmediato. Porque la muerte quizás no sea negra, sino, como nos dice Unamuno en su poema, sea una muerte blanca y lunar. Cuanto menos queremos mirar esos ojos de Cristo en el tránsito de la vida a la muerte, más los tenemos que mirar, más los miramos. Estamos en el límite, en la última frontera del dolor. Ya entro en la luz, nos dice Cristo muerto, y sus ojos errabundos lo corroboran, como lo corrobora su boca, esa boca que se ha quedado detenida en la mueca del último suspiro, con el que se ha secado en los labios la última de las siete palabras de Jesús. Pater, in manus tuas comendo spiritum meum. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando Cristo es la luz desciende desde el cielo. Se detiene en el rostro, pero continúa cuerpo abajo, iluminando el mensaje eterno del hombre crucificado. Y con la luz volvemos al poema de Unamuno. Abres tus brazos a la noche, que es negra y muy hermosa, porque el sol de la vida la ha mirado con sus ojos de fuego. Los brazos, sí, muy abiertos, los dedos centrales de cada mano contraídos por la presión de los clavos, manos dulces las del rey de los judíos, manos de artista las del hijo del carpintero, manos para construir mundos nuevos. Y brazos como ramas del árbol carnal por los que corre la sangre en regueros nuevos sobre el rastro seco de regueros anteriores, camino de un cuerpo blanco y cárdeno ya casi trascendido en luz. Blanco tu cuerpo está como el espejo del Padre de la Luz, del sol vivífico, blanco tu cuerpo al modo de la luna que muerta ronda en torno de su madre, nuestra cansada, vagabunda tierra. Este es el cuerpo de Cristo, la expresión viva del dolor y el padecimiento, la crispación y el rompimiento sobre los tres terribles clavos del martirio. Lo sabemos bien, no hay consuelo posible, todo es agitación en el tormento, y así lo quiere reflejar Gregorio Fernández, maestro primero de la Escuela del Sufrimiento Humano. La sangre y las heridas van marcando las fronteras de los territorios del quebranto. El cuerpo entero de Cristo es un mapa del dolor, una región de azotes, golpes, desgarros, llagas, rozaduras, pérdidas, un catálogo completo de la tortura. Incluso sobre la espalda, por el interior del cuerpo vulnerado, lo que no puede verse, pero está ahí, como testimonio de todo cuanto ha sucedido antes de llegar a este escenario del Gólgota. La herida del costado es aquí ancha y profunda. El manantial de la sangre de Cristo brota del costado como un río de sacrificio. Hasta las rodillas, rotas en un amasijo de coágulos, quieren dar testimonio de la caída, de la humillación del Rey. Abajo, los pies amoratados, las uñas negras que reciben el desmadejamiento del cuerpo hacia su fondo, dan testimonio del tormento completo. Un viaje doloroso por el cuerpo del hombre que se rompe solo, por un instante, con el paño de pureza. Una bandera blanca que agita el viento sobre el cuerpo abandonado y desolado del prisionero. Una pincelada de paz en medio de la tragedia. El último contacto protector con el mundo de los vivos. Cuando Cristo es la luz, es necesario mirar el dolor de frente a frente para tratar de ver más allá del dolor. Es necesario recordar la voz antigua del profeta Isaías cuando dice: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció». Entonces, ahora y siempre. Vivimos tiempos de tribulación y de sombra. Tiempos complicados en los que resulta difícil mantener la fe en nosotros mismos, porque todas nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores parece que se derrumban, se rinden, parece que mueren como el crucificado. Dies ire, días de la ira, en los que nos parece imposible que el invierno termine de pasar y que llegue de nuevo la luz de la primavera. Pero no es así. Yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, les decía Jesús a sus discípulos, según nos cuenta Juan. Y también, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y además, el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. En su capilla, tan recogida, del Palacio de Santa Cruz, clavado en su cruz y expuesto sobre un gran paño rojo, el Cristo de la luz proyecta, si nos fijamos bien, una sutil sombra oscura que sintetiza su martirio en cuatro líneas esenciales. Si sobre la cruz está el Hijo de Dios, por más que sus verdugos se empeñen en reducirlo a su condición de Hijo del Hombre, sobre el lienzo rojo, en la sombra del crucificado, está el hombre con sus tribulaciones. La sombra del conocimiento que ya nos confundía en la caverna de Platón, la misma metáfora rotunda de Unamuno, la luz lunar del hombre como pálido reflejo de la verdadera luz de Dios. Carracas y atambores, cánticos y chirimías no pueden confundirnos en el auténtico camino de la Semana Santa que ahora empieza. Sobre la luz de la luna de Nisán está ya naciendo una luna nueva que es luz en sí misma y no solo reflejo de la luz prestada. Es la luz que todos llevamos dentro, tantas veces sin saberlo. Ser conscientes de nuestras propias sombras, sí, pero aspirar siempre a la luz, como nos dice en su agonía este Cristo de la claridad al que nunca le faltaron en la historia las luminarias de sus fieles. Una obra, como nos decía Bosarte, capaz sola ella de sostener la fama de su autor, aunque no hubiera hecho otra cosa más en su vida. La perla de Gregorio Fernández, en palabras de Matías Sangrador. Cuando Cristo es la luz, Hijo del Hombre, humanidad completa en la increada luz que nunca muere, en palabras de Unamuno, la esperanza permite que regresemos siempre a nuestro origen perpetuo y luminoso, que seamos capaces de sentir como propia esa luz no usada que brilló para nosotros el primer día de la creación. Es luz que nos pertenece y a la que los hombres no podemos renunciar. Mejor que nadie, lo dice San Juan, mientras tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Muchas gracias.